Sí, tu tocayo Carlos tiene 86 años y es el alpinista más longevo en activo del mundo. Acaba de lograr un hito histórico, que es subir el Aconcagua, es la montaña más grande en América, a sus 86. Nadie lo había hecho antes a esa edad, ¿eh? Pero es que también es la persona más longeva en subir 8000, que son las montañas más grandes del mundo. Hay 14 y a él le quedan dos. Lo que hace a estas montañas peligrosas es la falta de oxígeno que se produce cuando entras en la zona de la muerte, que se llama, que es lo que está por encima de los 7000 metros. Duras muy poco tiempo y eso en buenas condiciones, imagínese con un temporal, ¿no? Hace apenas 2 años, Carlos intentó subir una de esas dos que le quedan, el Daulagiri, en Nepal. Lo ha intentado, pues, creo que 14 veces. De hecho, ha estado a 100 metros de la cima, pero no la ha podido pisar. Siempre ha tenido que darse la vuelta. Y esta última vez, la de 2023, por un motivo que quiero que nos cuente él. Porque ha sido la primera vez en su vida, a sus 86, en la que han tenido que rescatarle. Carlos Soria, buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantado de estar en tu programa.
Qué gusto y qué honor tenerte aquí, Carlos. 17 de mayo de 2023, 7.700 metros de altura.
Diez.
Pico Daulagiri.
Sí.
Tú vas detrás de un grupo de alpinistas. ¿Qué te pasó?
Bueno, no íbamos detrás. Mi compañero Sito Carcavilla y yo íbamos muy bien aquella vez. No sé por qué, pero yo estaba en unas condiciones muy fuertes. Habíamos hecho, para llegar el 17 a la cumbre, habíamos tenido que subir al campo 2 desde el campo base. O sea, hacer dos tiradas en una y nos salió fantástico. Llegamos al campo 2 con tiempo para secarnos, para hidratarnos, para descansar. Seguimos subiendo, campo 3 y luego camino de la cumbre, pues íbamos que nos pararon alguna vez algún sherpa que iba poniendo cuerdas y tal, y pasamos a gente, íbamos delante de la gente que quería subir aquel día a la cumbre. Y hubo un momento, casi a 7.400 metros, que se cayó un sherpa y estábamos en una cuerda fija, no atados a ella, sino pasando un mosquetón por ella, y nos tiró a tres personas. A un compañero suyo sherpa, a Sito Carcavilla y a mí. Y yo caí el último, posiblemente con el peso de tres personas. Tenía los pies bien anclados en la nieve dura, sobre todo el derecho, que me caí hacia la derecha. Debí de levantar la pierna izquierda y ahí se me rompió. No lo sabemos si ahí o en la caída. La caída no fue muy larga, nos paramos enseguida, pero enseguida me di cuenta de que tenía una rotura y además mala, porque vi que la rodilla miraba para arriba y el pie estaba tumbado a un lado.
Madre mía.
Y eso era muy mala señal. Rotura con fractura abierta de tibia y peroné. A
Eso, claro,
7.400 metros. De
sí.
allí no ha salido nunca nadie vivo con menos problemas que eso. Pero bueno, tuve mucha suerte, tuve mucha suerte. Yo he procurado toda mi vida hacer las cosas bien. Los sherpas me quieren mucho, todos, porque el que no ha estado en mi expedición ha estado en el mismo campo base y siempre, pues yo, pues me he portado como se debe portar todo el mundo, ¿no? Con ellos,
Porque
no como
Carlos.
lo hacen, por ejemplo, los coreanos y tal, que yo lo he visto y los tratan como a seres un poco distintos y todo lo contrario. Yo tengo muchos amigos sherpas. Y ahí se notó, y sobre todo esta vez no estaba con nosotros Luis Miguel López Soriano, el cámara que viene, que habría sido fantástico haber estado los tres, pero estaba Sito, y Sito pues cogió las riendas del tema,
Porque
y bueno.
a ti, Carlos, te atan las dos piernas juntas y ¿cómo te bajan?
¿Qué cómo, cómo?
A ti te atan las dos piernas juntas, entiendo que para hacer tablilla, ¿cómo te bajan de esa montaña?
Bueno, pues me bajan de allí arrastrando, atándome las piernas sin camilla y la primera parte es todo travesía. Estábamos en la travesía para ir a coger el couloir final para subir a la cumbre. Y todo travesía, se caían las piernas. Las primeras 8 horas fueron absolutamente terribles. Yo me desmayaba, mi amigo no sabía si me iba a desangrar o no, mi amigo Sito, él hacía todo lo posible, chillaba cuando estaba consciente, porque era terrible. Yo ayudaba un poco con las manos, pero era terrible el movimiento de mis piernas con una fractura abierta. y decía, no pasa nada, no pasa, pues se paraban los serpas para tirar de mí, no pasa nada, lo importante es perder altura, perder altura. Y luego, pues también la agencia que estaba con nosotros, Seven Sami, llamó a unos amigos polacos que habían estado allí, amigos nuestros, Osvar y Gruarval, y les dijeron que yo había tenido un accidente, que les ponían un helicóptero hasta el campo 2 y subían a encontrarse con nosotros. Y así lo hicieron sin dudarlo. Se iban a su casa, pero sin dudarlo. Subieron al campo 2 y uno de ellos, que es fuertísimo, un alpinista fuera de serie, rápidamente se encontró con nosotros en el campo 3, que me había metido sitio un momento allí a descansar. Y a partir de, además de eso, trajeron una camilla de plástico en la que me embombieron. Y bueno, fue terrible porque la bajada desde ahí es muy vertical, pero la inyección de moral que dieron los amigos polacos a todo el grupo, pues fue fantástica.
Es que además,
y poco a poco, de noche y nevando, pues fuimos bajando hasta 6.200 metros, que Simone Moro me pudo recoger en un helicóptero.
Es que, Carlos, pero son 17 horas, 17 horas con una hemorragia, gritando, chillando. Tú eres el alpinista más longevo de la historia en subir 8 miles, has subido 12, te quedan dos. Uno de ellos es este, el Daulaguri.
Que Daulagiri,
es, sí. Daulagiri, perdón. Que no. Lo has intentado, creo que muchas veces. Tú has perdido a gente en esta montaña, ¿verdad, Carlos?
Muchas veces. Ha sido una persecución terrible. No es mucho distinto a otros. Es mucho más peligroso, por ejemplo, el Annapurna. Y en el Annapurna, pues hicimos tres veces. Fuimos al Annapurna, pero la tercera subimos y nos pilló el terremoto de Nepal, que no pudimos hacer nada, nada más que luego nos dedicamos a ayudar a la gente. Pero en esta montaña, pues se nos retorció. Hemos estado a 8.050 metros y tiene 8.167. Terrible. Cualquier mentiroso diría que había estado en la cumbre, pero claro, Nosotros no hacemos esas cosas.
¿Y cómo es posible, menos, Carlos, cómo es posible que estando a 100 metros de la cumbre, lo primero, no cuente que la has pisado, y lo segundo, que no pase por tu cabeza decir que la has pisado?
No, eso no, de ninguna manera pasa, pero no, yo no he insistido nunca, ni mis compañeros tampoco. Cuando hemos visto que las cosas eran para darse la vuelta, nos hemos dado la vuelta. Por eso, en 72 años, es la primera vez que me han sacado de una montaña. 72 años desde niño, que mis primeras cosas eran muy sencillas, pero luego he hecho por todo el mundo escaladas de roca y de hielo difíciles, y en los 8.000 pues estaba ahí subiendo prácticamente a todos. En todos he estado por encima de 8.000 metros, pero hay dos que no he llegado a sus cumbres por muy poco tiempo, por muy poca distancia, pero la suficiente para querer volver, seguir volviendo a tu casa, claro, entero. Yo soy de los pocos alpinistas que han ido tantas veces al Himalaya y tengo los 20 dedos sin que me hayan tocado una uña siquiera.
Una cosa, Carlos, le he pedido a Álvaro y a Eduardo que nos pongan este sonido, el de la cama de un hospital. Lo primero, porque a ti te tienen que operar, insisto, a tus 86 años. Pero es que en enero te operan de una hernia inguinal. Un mes después, hace nada, el 19 de febrero, volviste a subirte a una cima, la de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, casi 7.000 metros. ¿Cómo se puede subir una montaña con 86 años, Carlos, y encima decir que lo has hecho para probarte de cara a tu próximo reto?
Claro, porque soy, bueno, pues sí, porque es la realidad, es lo que hay. La verdad que la operación de la hernia, a mí ya me habían operado otra vez hace años de una hernia y me duró mucho tiempo, pero ahora me operaron de una forma maravillosa, desde el ombligo, metiéndome no sé qué cosas y ni me enteré prácticamente. El médico me dijo, las hijas le dijeron al médico cuando, después de la operación, ahora que no ande, ¿verdad? Dice, no. Es bueno que ande con cuidado, pero que ande.
Carlos, una cosa es andar y otra cosa es subir una montaña.
Ya, bueno, pero
metros.
Bueno, primero empecé a andar y luego me di cuenta de que me encontraba muy bien, vamos, y ya, bueno, ya. No pasaba nada.
Quiero que escuches a un amigo tuyo.
Tengo un cuerpo muy agradecido, eso es la verdad.
Escucha a este amigo tuyo, Carlos.
Sí. Hay muchas cosas que destacar de Carlos. Yo creo que una de las más importantes es la pasión que siente por la montaña, por el deporte, pero también algo muy importante es su rendimiento a gran altitud. O sea, las cotas donde normalmente la gente baja mucho su rendimiento debido a la altitud y debido a las características de este terreno.
Seguro que estás compartiendo con la audiencia lo bien que lo pasamos en el Aconcagua
Y lo bien que lo vamos a pasar dentro de poco también en el Manaslu. Desde luego, creo que si algo te caracteriza es que no te conformas con recordar el pasado, sino que prefieres disfrutar el presente y soñar siempre con nuevos proyectos en el futuro.
Decías que Luis
Bueno,
Miguel López.
¿a quién tienes ahí? ¿A quién tienes ahí? ¿A quién
Cuéntamelo
tienes
tú,
ahí?
cuéntamelo tú.
Al mejor fotógrafo y cámara del mundo en montañas, al tío más fuerte, al compañero ideal, que todo le parece bien, junto con Sito hemos hecho muchas cosas los tres juntos y es un placer estar con los dos. Y Luis, todo, pase lo que pase, bueno, no pasa nada, tal. Y ahora mismo, ahora cuando hemos vuelto a estar juntos ahí en nuestros 7.000, le he visto que está en una forma como en su vida, como fotógrafo, como artista y como alpinista, impresionante,
Qué bueno,
impresionante.
qué
Es
bueno.
como yo he dicho, como un dron. Sube, baja, me hace una foto, se baja más abajo. Es la leche, Luis, es la
Oye, pero nos
leche.
ha contado
Qué
que hasta.
amigos tengo, amigo, qué
Sí, desde luego.
amigos, qué
Me ha
suerte.
contado que subió contigo a la Aconcagua para preparar el siguiente reto. Estamos hablando del Manaslu, que es uno de los 14 8000. Yo creo que la expedición al Manaslu en el Himalaya fue en el 75, la primera española que logró coronarlo. Tú ya has conquistado el Manaslu, lo hiciste con 71 años, pero es que estuviste también en esa primera expedición, ¿no?
Estuve en la primera, en la del 73 y en la del 75. En la 75 yo era una persona muy fuerte. Me hice mucho daño por encima de 7.000 metros instalando una cuerda con mi equipo a la espalda. No la instalaba un Sherpa, la instalaba yo. Y hay fotos de ello y ahí me hice mucho daño. Y bueno, pues me tuve que bajar. Mariano Arrazola, el médico, me dijo, en 2 días vuelves a subir, no te preocupes, ¿qué tal? Y mientras tanto, pues como eran aquellas expediciones, el éxito era de todos. Y dos compañeros, Gerardo Blázquez y Jerónimo López, pues llegaron a la cumbre y la expedición se acabó. Pero bueno, para mí el Manaslu es una montaña muy especial porque el Manaslu de los 14 8000 es la única montaña que tiene mucha vida a su alrededor. Tiene un pueblo que se
Sí.
llama Sama, al que hemos ayudado en el colegio, hemos hecho muchas cosas. Es como mi pueblo. Tengo tantas ganas de volver al Manaslu como al pueblo, como a Sama, y vamos a ir este otoño, a final de agosto, vamos a ir porque nos va a salir algún amigo que nos ayude y algún patrocinador
Eso
que nos
quiero
va a
que
ayudar.
cuentes, eso
Pero
quiero que cuentes, porque el viaje al Manaslu es muy caro y creo
sí.
que estás teniendo problemas para encontrar patrocinadores.
Y
Véndete.
además también pues queremos ayudar un poco al colegio, como siempre hemos hecho. Vamos a llamar al profesor a ver qué cosas necesitan y queremos llevar alguna cosa. O sea que las personas que nos ayuden están haciendo también una ayuda social, además de al deporte. Pero bueno, pues yo espero. Ya tengo ahora mismo, tengo un contacto que me quiere hablar, no puedo decir todavía nada, pero puede ser. El otro día con este programa que he estado de Roncano, de mi amigo Roncano, pues lo vio y se emocionó y me quieren hablar,
Qué bien,
pero no sé lo que va a
qué
pasar,
bien.
no
Bueno,
lo sé,
pues
pero vamos a ir, vamos a ir.
te deseo la mayor de las suertes.
Y
Déjame
me
recordar.
encantaría que fuésemos Sito, Luis y yo. Veremos a ver
Vale.
si Sito se asoma, se anima porque tenía también otros planes. Si no, pues iremos Luis y yo y a lo mejor algún amigo. Ya veremos lo que
Qué bien,
conseguimos. Pero
qué bien.
queremos ir y lo vamos a
Qué bien.
conseguir.
Una pregunta, Carlos, porque teniendo 86 años y estando tan bien físicamente como estás, un reto que te has propuesto subir a 8.000 y pico metros al Manaslu, que es una de las montañas más grandes del mundo, una de las 14, ¿tú, hay alguna edad límite que te hayas marcado para dejar de
No,
hacer
no,
lo
la
que?
edad límite no existe. Eso, la gente que dice, yo ya es que tengo 70 años. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que has vivido 70 años. Otra cosa es que te digan, yo es que tengo un cáncer en el hígado que me está comiendo y entonces pues no puedes hacer cosas. O que me han operado de una hernia y me sigue doliendo, pues no vas, tampoco esperas. Pero cuando lo lógico es cuidarte, entrenar y alimentarte bien y puedes durar mucho tiempo y cada vez vamos a durar más, eso se lo tiene que meter en la cabeza todo el mundo. La medicina va para adelante como todo y cada vez vamos a durar más. No, A lo mejor dicen, es que nos van a subir la jubilación con esto de Carlos Soria y tal. Pues no, la jubilación que siga en su sitio, pero que sepa todo el mundo que después de la jubilación hay una vida intensa. Bueno. Llevo 20 años jubilado, vamos.
Bueno.
Uno de los momentos
bueno.
más maravillosos. Siempre bueno. mi vida ha sido fantástica, pero desde la jubilación todavía mejor.
Qué bien. Oye, Carlos, hago una cosa llegando al final de las entrevistas, que es que le pido a mi invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior sin saber quién viene, por lo que tú vas a tener que dejar, después de contestar esta que te voy a poner, una pregunta para el siguiente. Pero, insisto, no sabes quién viene, puede ser que comiste ayer, si has escalado alguna montaña, lo que tú quieras. Y te explico quién estuvo con nosotros ayer. Estuvo Mario Vaquerizo. Nos habló de, bueno, se pegó una leche importante en uno de sus conciertos, ha estado un mes y medio en el hospital, estuvo contándonos, bueno, todas las consecuencias que ha tenido aquello, y te dejó esta pregunta.
¿Te preocupa tu aspecto exterior? ¿Consideras que la imagen vale mucho?
Hombre, a mí me parece que hay que tener buen aspecto siempre, verdaderamente, pero no tienes por qué, bueno, una cosa que sea tu preocupación el aspecto, pero el tener buen aspecto yo procuro, yo me pongo crema en la cara y tal, y me hidrato, y me pongo pierna en la pierna que se me rompió, también me la cuido con cremas hidratantes y tal, y la cara y el aspecto y el pelo le cuido y todavía le tengo, le mantengo ahí, pues sí. Sí, me parece muy bien. El tener buen aspecto siempre está bien para todo. ¿Por qué no?
¿Y qué pregunta
le haces tú? Y tener cara de alegría, de tener ganas de vivir y de tal, que eso es importante. Teniéndolas, tienes buen aspecto.
Se te ve, amigo. Bueno, ¿y tu pregunta al siguiente? No sabes quién viene, ya te digo, la que quieras, ¿eh?
Bueno, pues yo le preguntaré, oye, ¿conoces alguna empresa que le necesite patrocinar a alguien con una visibilidad impresionante? Pues si la conoces, háblale de mí, por favor.
Carlos, una última cosa antes de irnos. Yo sé que en las cumbres, o por lo menos en una de las cumbres, has dejado flores hechas por tu mujer, trabajos manuales. Sé que para ti la familia es muy importante y no quería despedirme sin que tú escuchases este mensaje que nos han dejado.
Nos ha encantado siempre ir con mi padre a la montaña. Siempre era una aventura. Cuando éramos pequeñas, debíamos tener 13 y 14 años, fuimos a hacer la travesía Chamonix-Zermatt, que era súper duro, pero lo pasamos fenomenal. Mi hermana pequeña iba con unas botas de alpino y además la atadura se le rompió uno de los días y lo arreglamos en un refugio con una lata de sardinas, yo creo. Otra vez fuimos a hacer un corredor de nieve y de hielo, el corredor del Fiero. Llegamos por la noche muy tarde, dormimos en una cabaña que estaba llena de pulgas además, y allí nos atamos y subimos el corredor con nieve y hielo y al día siguiente al colegio. La verdad es que siempre que tenemos oportunidad vamos con él a donde sea.
Qué padre más divertido, Carlos.
Lo mejor de nuestra vida, de la vida de Cristina y mía, ha sido crear la familia que hemos creado. Eso es lo mejor que hemos hecho en este mundo y bueno, y lo que más contento nos tiene. Es increíble, lo de la familia es increíble. Mira, yo cuando me jubilé, como te he dicho, pues vivíamos en Madrid y también vivían parte de las hijas y dos de ellas vendieron su piso y se vinieron a Moralzarzal. Además de familias que somos amigos y eso se nota
bueno.
mucho, se nota mucho.
Qué bueno.
Es una familia, cuatro mujeres, y es que las mujeres son la leche, tú lo sabes, las mujeres, yo me he dado cuenta de cómo son las mujeres. Ahora voy al rocódromo y las chicas escalan mejor de los chicos porque tienen más elasticidad, porque tal.
Bueno.
Las mujeres, como mi madre, en la posguerra eran las que levantaban la casa, más que los hombres,
bueno.
sin duda. Pero bueno, y yo estoy acostumbrado a vivir con mujeres, estoy encantado de la vida, las comprendo muy bien.
Qué maravilla. Aprovecho para mandarle un beso a mi madre, a mi hermana y a mi señora.
Yo también se
que
le mando.
Son las mujeres de mi vida. Carlos, amigo, te mando un abrazo muy fuerte, ojalá encuentres patrocinadores. Esta es tu casa para lo que necesites y te admiramos una barbaridad.
muchísimas gracias a ti y a todos los periodistas. Os pondría en un altar porque todos ahora dirán, te están dando la lata, ¿no? Me han llamado y me han querido siempre y nunca me negaré a un periodista. Qué un bueno. Abrazo muy grande, amigo.
Bueno, un abrazo, amigo.